Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 144. Y estoy acá con dos madres hermosas. Mi mamá, mami, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. Qué emoción estar aquí nuevamente. Sí. Gracias por esta invitación en este día tan especial.
Sí, sí, ahorita vamos a explicar un poquito. Y con mi hermana, Ana.
Mucho gusto. Qué gusto estar con ustedes.
Buenísimo.
Un gusto estar por acá.
Gracias por estar acá. Sé que fue a corto aviso. Ayer les avisé que pudieran estar acá. La Chini estaba a punto de estar con nosotros, pero como buena mamá, se quedó atendiendo a María Emilia, que nos vomitó un poquito de flema antes de empezar. Entonces ella la está atendiendo. Pero por si no sabías, ahorita en Guatemala el 10 de mayo es el Día de la Madre. Sé que en otros países es diferente fecha. Creo que en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo. Si estoy mal, ahí me puedes corregir, lo puedes poner en comentarios. Pero por ser Día de la Madre, pues estoy celebrando acá con dos madres hermosas y les voy a hacer varias preguntas. Ellas no saben de qué les voy a preguntar, ¿verdad? Están un poquito así...
Nos tienen nerviosos.
Ajá,
no
nerviosos.
Tenemos ni idea de qué se trata.
Pero
esto.
Vamos a empezar con lo siguiente. Mami, ¿tú sabías siempre que querías tres hijos?
Yo sabía que quería seis hijos.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Porque en mi familia vienen cinco hijos y en la familia de tu papá es hijo único. Resulta que cuando conozco al Señor, estoy en el Evangelio y comienzo a servirle a Dios, la demanda fue muy grande. Sí. Entonces, nació el primero y seguía con el mismo plan de seis hijos. Nació el segundo también, la tercera también, pero en ese momento vi que la demanda era tan grande que platicando con Dios le dije, si esto va a seguir creciendo, yo le voy a seguir dando menos tiempo a mis hijos por darle,
sí,
a las personas.
Y apenas nos diste tiempo.
Sí, que estés aquí.
Pero realmente ese fue nada más un deseo. Como tú sabes, uno expresa los deseos y uno cree que Dios no los oye y Él sí los oye. Pero sí, en ese momento comenzaron a haber problemas en la matriz, que no podía, no era aconsejable que tuviera más hijos. Entonces tuvieron que quitarme la matriz y ya no pude tener más hijos, pero yo hubiera podido tener seis hijos.
¡Qué alegre!
¿Verdad? Imagínate. Otro Cachito,
no,
otro
no.
Juan Diego, otra Ana Gabriela.
No,
hombre, eso sería alegrísimo.
No.
No, decís tú.
No es suficiente. Ah, okay. Creo que leí batería a los dos. Todavía les iba dando batería a los dos, entonces suficiente.
Sí, sí.
Antes de preguntarte la misma pregunta, Ana, solo quiero decirte, voy a intentar que este episodio se haya enfocado en cómo lo importante que es la afirmación de la identidad en la gente, okay, que nos rodea, ¿verdad? Y por el tema de este mes, pues como mamá, ¿cómo puedes afirmar la identidad de tus hijos? Pero también me gustaría preguntarles cómo afirman la identidad de su pareja. Y si alguien dice, ah, pues yo no crecí con padres, o qué sé yo, o todavía no estoy casado o casada, ¿de dónde puedo encontrar esa afirmación de identidad? Pero antes, okay, de irnos ahí, Ana, dos hijos, contanos, ¿qué años nacieron tus dos hijos?
Bueno,
y si querés tener más de dos.
Desde el inicio, que siendo novios con Gerson, hablamos que ambos queremos cuatro hijos.
Ajá.
Vamos por dos y ya la estamos pensando. Y tenemos hijos tranquilos y pacíficos, pero creo que me voy por la línea de mi mamá de presentarme delante del Señor y decirle, si tengo más hijos, creo que va a haber que arriesgar tiempo también,
¿sí?,
del ministerio, ¿verdad? O sacrificar ese tiempo. Hemos querido cuatro, siempre seguimos queriendo cuatro. No sabemos en qué momento tendríamos el tercero. Nacieron en el 2020 y 2021. Tienen un año, cinco meses de diferencia. O sea, fue...
Apenitas se llevan.
Fue
uno tras otro.
Sí.
Qué alegre.
Realmente teníamos planificado tener a Estela un año después de lo que tuvimos. Pero se nos adelantó.
Buena forma de decirlo, ¿verdad?
Sí.
No, okay, y entendemos los tiempos de Dios, ¿verdad? Sí. Vino en un tiempo correcto.
Yo creo que Cachito también se adelantó, si no estoy mal, ¿no?
Cachito también se adelantó, pero nosotros veníamos de una escuela vieja de planificación que se llamaba Ovulación Billings. Ustedes, ajá, se estarán preguntando de dónde viene eso. Hay muchos planes.
Es muy común todavía, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, es muy común todavía. Ajá.
Pero en el caso mío, que he sido tan fértil, no me funcionó. Entonces, yo lastimosamente tuve que tomar unas pastillas para planificar y resulta ser que me hicieron daño al,
okay,
hígado. Entonces, debido a eso, me fui a la ovulación Billings. Y entonces no me funcionó, ¿verdad?
No.
Porque soy demasiado fértil.
Sí. Entonces, por eso mi hermano se vino antes.
Y por eso él vino rápido.
¿Y de ahí nosotros dos sí fuimos planificados o también nos venimos antes?
Los otros fueron planificados. Ah, ya. Supimos por medio de una psicóloga y una doctora que recomendaba que los hijos no se llevaran más de 2 años y medio.
Ajá. ¿Y por qué es eso?
Tres años.
¿Y por qué es eso?
Para que tuvieran las cosas en común.
Ah, qué bonito. Yeah.
Juegos, ropa. Sí. Imagínate, en el caso de ustedes con tu hermano, eran los dos hombres, entonces heredábamos juguetes, ropa, ¿verdad? Y a cierta edad, de los 10 años, ya no se podía heredar nada porque acababan la ropa. Pero cada uno de ustedes se llevan 2 años y medio. Entonces yo, en este caso la mamá, trabajó y se fajó duro de 8 a 10 años, criando, ¿verdad?
Sí.
Criando, sacándolos a todos.
Buenísimo.
A ¿verdad?
Y creo que estamos lograditos los tres, ¿no?
Están lograditos, ¿sí? Gracias a Dios. Sí. Yo creo que sí.
A ver, si pudieras describir, esta pregunta también va a ir para ti, si pudieras describir a cada uno de tus hijos con una palabra,
okay,
¿cómo describirías a cada uno de los tres? A Cachito le puedes usar cualquier, porque no está presente. Como Cachito no está, no creo que mire esto.
Cachito es diversión, la pura vida.
Sí.
Juan Diego es disciplina, ¿verdad? Ajá, ajá. Es disciplina, rutinas. Ana Gabriela es seriedad.
Ajá. Así que podría. Es más formalidad, para que nadie piense así como...
Sí, es sí. Formalidad. Como brava. Sí.
Para que nadie piense así, ajá.
Exacto. Yo creo que tienen una mezcla de los dos. Casi siempre digo, se parecen más a su papá en esto, ¿verdad? Como que yo no quiero decir nada de lo mío. Pero yo veo que sí tienen virtudes y tienen cualidades muy de ustedes, diferentes. Cachito es la pura vida, la distracción, un sanguíneo, va a traer una botella de agua, pasa una mosca, se distrae, y tú eres la disciplina, determinación, ¿verdad? Si tú querés algo, no lo podés hacer, ¿verdad? Te sale chueco, pero insistís hasta que te sale nítido, te sale bien, ¿verdad? Y Ana Gabriela es una combinación entre... sabiduría y sutileza, porque tenía que negociar con los dos hermanos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces se tenía que meter entre los dos hermanos y los papás, entonces por eso ella era más seria, tenía una estimulación temprana que ustedes dos no tuvieron, ella tenía que pelear por sus cosas, defenderse una mujer contra dos hombres, entonces fue interesante ver cómo se desarrollaron cada uno de ustedes. Sí.
Interesante.
Ana, una palabra para cada uno de tus hijos. Una palabra que describa a Samuel y una palabra que describa a Estela.
Bueno, Samuel es manso.
Ajá. Manso. Sí, súper manso. Ajá.
Sí. Y Estela, la palabra contraria.
Sería intensa. Ajá, no.
Intensa. Esa fue la primera palabra que se me vino.
Sí.
Es tal vez determinada. Sí. Si lo queremos poner una palabra más específica. Determinada. Ella lo que quiere, lo quiere. No importa que le digas A, B, C. Tenés que ser muy sabia en cómo comunicarle en que por ahí no es, pero ella quiere ir por ahí.
¿De sí qué edad tiene, para que sepan?
Tiene 2 años y medio.
Y ya 2 años y medio, y ya se le nota.
Samuel tiene 4, sí, y Samuel tiene 4. Sí, es manso y intensa. Mansa e intensa.
Qué divertido.
Sí. ¿Y tú cómo dirías para tus hijos?
Yo pondría el Cuchi también por ahí como divertido a José Juan. Es o entretenido, no sé, siempre lo atrae lo que entretiene y le gusta entretener, ¿verdad? Ahora la rincumina, yo diría, mi María Emilia, yo creo que es que no sé cómo ponerlo en palabra, pero cuando le ponemos YouTube Kids, hay una figurita que uno le puede poner a cada usuario, y la figurita que le tenemos a María Emilia es un marshmallow con fuego.
Ay, no.
Entonces siento que esa es la combinación de mi hija. Es como un marshmallow porque, ay, qué linda, pero no, está bien encendida. Ajá. Sí. Sí, es intensa.
Sí. Yo creo que tus hijos son intensos, pero a ustedes los vi recién padres y los dos son intensos con los hijos.
No, yo sé que mi esposa los sobreestimuló. O sea,
una estimulación. Aprovechémonos no, que no está Melissa aquí, cabrera. No estará por ahí. Sí, sí. Pero sí, es una estimulación muy buena para los deportes, para hablar, para jugar, para todo.
Sí. Va, ahora, con la diferencia de tus hijos. Bueno, y Gerson, ¿cómo es? Gerson también es intenso, ¿no? Gerson es. Y mi papá también es intenso.
Es un marshmallow con llamas.
Y mi papá también es súper intenso.
Sí,
o sea,
claro, sí. Somos intensos todos.
Gerson es ver a una Estela desarrollada, adulta, tal vez en esa intensidad de que quiere lograr lo que quiere lograr. No le, yo creo que es la descripción también que tuvo contigo mi mamá de no importa si le sale chueco, él va a seguirlo intentando hasta que le salga, no importa qué. Pero también creo que no es adelantado y no quiero decir ansioso, porque decir ansioso es una palabra tal vez normalmente usada de una forma negativa, pero en que quiere ya.
¿Inquieto?
Es inquieto.
Inquieto,
es la palabra. Quiere ya. Súper inquieto. Sí. Súper inquieto cuando sabe algo que lo tiene que hacer, no lo quiere hacer hoy mismo. Lo quiere dejar hecho hoy, lo quiere haber cumplido hoy y, ¿verdad?
Esa es una bonita palabra.
Esa intensidad con inquietud, con determinación, ¿verdad? Sí. Va una mezcla así, ajá.
Sí, va buenísimo. Sí. Ahora, va, para que tengan un poquito de idea, y si tuviste la paciencia de esperarnos, ¿qué? Como 11 minutos hablando de nuestra familia. Muchísimas gracias. Gracias por tener esta paciencia. Sí. Ahorita sí vamos al tema que nos interesa y es, bueno, con tus hijos, diferente cada uno, tu esposo. Los dos son inquietos. Mi papá es inquieto y Erson es inquieto, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo afirman identidad? Porque yo veo que, bueno, Jesús, cuando es tentado por el diablo, la primera pregunta que le hace es si realmente eres hijo de Dios. Y honestamente creo yo que mucha de la tentación que nosotros vivimos y todos los que están escuchando y viendo esto es quién sos, tu identidad. Es muy fácil reconocer a alguien que tenga la identidad débil. Es notorio cuando alguien no tiene una validación profunda. Y eso lo digo, espero que con los pies sobre la tierra, pero tú miras a alguien y es, bueno, él o ella siguen buscando validación de parte de sus compañeros, amigos, incluso de figuras que pueden tener como autoridad, pero es notorio cuando alguien tiene una validación profunda. Ahora, ¿tú cómo validaste a tus hijos de una forma profunda o que encontraran la validación profunda en Dios? ¿Y cómo constantemente nos afirmaste la identidad? Si puedo decir algo a ustedes que estamos bien seguros de quiénes somos.
Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Gracias.
Sí, lo podemos ver con la crítica, con muchas cosas. Y sé que tú estás haciendo un buen trabajo con tus hijos de su identidad muy firme. Entonces, algo que se les venga a la mente, si pudieras aconsejar a alguien... Sí. ¿Cómo afirmar identidad?
Pues yo creo que acabas de tocar el punto más valioso sobre el tema de una mamá y un papá hacia los hijos, porque yo lo heredé de mi mamá. Y lo primero fue que los puse a ustedes en un punto especial. Por ejemplo, íbamos a una reunión, yo siempre estaba segura de cómo estaban ustedes. ¿Quieren estar en la reunión? ¿No quieren estar en la reunión? ¿Cómo están vestidos? ¿Tienen amigos en la reunión o no? ¿Con quiénes se van a desarrollar en la reunión? Estoy hablando desde un año, desde que comenzaron a caminar. Si ustedes no tenían un lugar seguro para estar caminando, jugando con un amiguito, yo ya iba a estar insegura. Y qué feo, estate quieto, cállate, no te movas, fulanita, cuidado al fulano. No, yo tenía que estar tranquila de que ustedes estuvieran en un ambiente tranquilo desde un año de edad. Están caminando, están hablando, se sienten cómodos con los otros niños que están ahí o no. La prioridad fue para ustedes, por lo mismo, como es tanto la demanda de la gente que está alrededor por las reuniones y en la forma de servir a la gente, yo tenía que estar segura de que ustedes estuvieran seguros. Yo les daba la seguridad a ustedes en la forma de comer. Les daba la seguridad en la forma de vestirse. Sí. Pero lo más importante, la seguridad de que ustedes pudieran platicar con los amigos, pelear con los amiguitos, jugar con los juguetes, porque desde ahí empieza. Entonces, ya después, cuando estaban más grandes, preguntaba, ¿les gustaría ir o no quieren ir? No, yo no quiero ir, yo sí quiero ir, va, vamos. Cuando llegamos a la reunión y cambia el ambiente, ¿están bien o no están bien? Entonces, siempre fue la prioridad de ustedes en su identidad para desarrollarse. Porque a mí no me conviene que esté un hijo mudo, reprimido, obligado a que esté en un lugar y que no se desarrolla normalmente. En mi caso no habían dispositivos. No había iPad, sí, no había
tampoco
nada.
Tampoco la mejor solución, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿verdad?
Entonces,
lo usamos como
aunque yo estuviera aquí, estuviéramos aquí en reunión de pareja, solo de mujeres o algo, tenía que tener los recursos para que el ambiente de ustedes fuera agradable. Uh-huh. Porque realmente el maduro es uno, el papá y la mamá. El niño no es el maduro. Uh-huh. Él va a fregar, él va a molestar, él va a gritar, sí. Él va a llamar la atención.
Sí,
entonces,
total.
Eso fue desde el principio, es algo que estoy aprovechando a mencionarlo acá, porque ahora las mamás son muy prácticas. Tienen enfermera, tienen niñera, tienen no sé cuántos más títulos, a veces para ayudar a atender a un hijo. Y estamos hablando de un margen de 8 años, Juan Diego.
Sí, sí.
De 8 o 10 años, donde la mamá,
la mamá.
Se conecta con los hijos cuando la mamá...
Claro.
El hijo ya sabe, mi mamá me está haciendo una cara de que
la corte. Ah, sí, las miradas de las mamás.
Ah, no, pero ya a los 4 años ya las entienden, ¿verdad?
Ah, sí.
Yo
sí.
Veo a Melissa con el cuchi o Samuel conmigo, las entienden como...
Sí.
¿Verdad? Así, hija. Tiene que haber esa conexión.
Sí.
Porque si te doy, estoy contigo, juego contigo, te tengo paciencia, pero ahora que yo tengo que hacer esto... Por favor, ¿verdad? Entonces, todo va evolucionando. Eso creo que le da seguridad a los hijos.
Sí. Yo me atrevería a agregar algo, porque mencionaste la palabra no obligados y no reprimidos. Uh-huh. Pero yo no quiero que alguien lo agarre. Ah, ya viste, mi amor, no hay que obligar, porque tampoco estamos diciendo que la paternidad es democrático. ¿Te imaginas levantarte y decir, bueno, mi amor o mis amores, ¿quiénes quieren ir al colegio hoy? No, mamá, no me siento como, entonces no estudien. No. Van obligados, pero porque no necesariamente obligación tiene una connotación negativa. Uh-huh. Lo que me gusta mucho lo que dijiste es que nunca estuvimos reprimidos, aunque estuvimos en escenarios donde obligados. Sí, acá hay que estar. Pues.
Límites.
O sea, su obligación es estar acá y su obligación es comportarse bien, pero que nos preguntes cómo te sentís, ¿verdad? ¿Cómo te sentís con ellos? ¿Cómo te sentís con lo mencionaste un par de veces, con la ropa que tenés. Entonces,
la
creo
comida,
yo que...
con la gente.
Ajá. Validaste bastante nuestra identidad con esa... Creo yo que con esas preguntas, ¿verdad? Mi amor,
esa
¿cómo
atención.
Estás? ¿Cómo te sentís? Esa atención.
Uh-huh. Al pasar los años, creo que es un gran tesoro. Y al principio, pues yo le doy gracias a Dios también públicamente por tu papá, porque yo hubiera sido esa mamá que hubiera estado en la oficina trabajando. Me gusta trabajar. Uh-huh. Estoy diseñada para trabajar en una oficina. Pero él me dijo, quiero que te esfuerces para estar con ellos.
Uh-huh. Sí.
Y si hacemos cálculos, si hacemos presupuesto, gastas más en la empleada, más en la gasolina, más en esto, más lo otro, prefiero que tú te quedes con ellos. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Pero lo disfruté.
Te lo agradecemos.
Sí.
Te lo agradecemos. Te lo agradecemos.
Gracias. Lo disfruté y ahora que están grandes también lo estoy disfrutando.
Sí. No sigue siendo fácil. No sigue siendo fácil, pero disfrutado.
Pero sí. Pero sí se siembra muchas cosas que con el tiempo se cosecha.
Sí.
Si no serían tímidos, no tendrían la identidad, no saben cómo comportarse, o solo sería regaños, o solo serían golpes. No sería un ambiente agradable.
No,
para nada.
No para nada.
¿Tú cómo lo ves? ¿Qué
yo,
prácticas
yo
tenés?
Yo escucho a mi mamá y me veo en muchas cosas que yo las estoy haciendo o replicando, ¿verdad? Tal vez porque lo traigo conmigo.
Solo te voy a pedir que estés en los cumpleaños de tus hijos.
Pero, y ¿verdad? Eso es algo que yo he insistido con mi esposo. También.
No, ese puede ser, no vamos a tocar ese puede tema. Ser otro tema que yo demando que hablemos de ese tema.
No, hablando de los cumpleaños, yo lo he platicado con Gerson y le he dicho, mira, si algo, lo que a mí me gustaría que mis hijos tuvieran es cumpleaños y presentes y que estemos presentes en los cumpleaños, ¿verdad? Con el tema de viajar un montón y todo. Porque uno, yo creo que, la verdad, mamá, yo tengo hijos de 4 años, tú tenés de casi 40, ¿verdad? ¿Años?
37,
38 años.
Así dice. Ajá.
Sí. Casi dice. Y
mi mamá lo estuvo a los 14, pues.
La verdad,
o sea,
es que mi experiencia, mi experiencia de mamá de 4 años no es la misma, ¿verdad? Entonces yo estoy, literalmente estoy aprendiendo a ser mamá, algo que me programé desde un inicio es, la verdad es que mamá solo se aprende siéndolo, ¿verdad? Y siendo consciente y humilde de quién puedo aprender y evitarme errores con ese aprendizaje de lo que he visto en ti, de lo que he visto de otras uh-huh. madres que tal vez tienen el mismo trajín de vida que tengo yo en este momento, de viajar mucho, de trabajar a tiempo completo, mi esposo y yo, ¿verdad? Uh-huh. En el ministerio. Entonces he ido como haciendo mi cúmulo de consejos y siendo muy sabia en qué consejos seguir y se pueden aplicar a mi vida, ¿verdad? Como madre. Lo que he visto es que las palabras, he tratado de prestar atención. De hecho, compré el libro de lenguajes de amor para niños.
Ah, ¿en serio?
Existe. Qué bonito. No sabía que existía para niños. Y lo compré porque comencé a ver que habían unas cosas que simplemente no funcionaban con Estela. Y dije, no funcionan con Estela, de la misma forma que le puedo hablar
bienvenida
a Samuel.
Gremio.
No funcionan.
Pero no funcionan las mismas palabras o no funcionan las mismas dinámicas.
Las mismas dinámicas.
Ah, ya, ya.
Las mismas dinámicas. Entonces, Samuel es, puedo conversar con Samuel y Samuel me entiende, me escucha, me entiende, absorbe, replica, o sea, lo logra, pero Estela no. Entonces, ahora estoy aprendiendo cómo es...
Es como más kinesic, de ajá, movimiento. Y así.
Exacto. Entonces, que esté la... Y física, que ajá, abrazos, que vení, que te cargo, que mientras te cargo te digo y me absorbes la información mejor y cambio la dinámica con ella completamente, ¿verdad? Me recuerdo que mi mamá dijo, tú leíste un libro incluso con nosotros, lo de los temperamentos, y de ahí me amarré. Tengo que conocer específicamente cómo son los dos porque desde ya muestran muchas diferencias uno del otro, ¿verdad? Pero he tratado de, bueno, y Gerson también, de entender cómo corregir a cada uno porque reciben la corrección.
Ese tema de la corrección, ¿verdad? Es impresionante. Sí. Pero ayuda mucho la identidad también.
Y yo aprendí algo contigo. Cada vez que nos corregías, nos decías, a la que más le duele la corrección es a mí que te tengo que corregir. Pero te tengo que corregir por amor, ¿verdad? Sí. Incluso a ti. Te tengo que corregir porque te amo y te quiero. Tengo que corregir esta actitud que no está correcta. Entonces, ir replicando de esa forma con Samuel... él quiere escuchar mucho qué bien lo haces. ¿Verdad? Oh. Lo estás haciendo muy bien, mi amor. Qué lindo. Él quiere ser partícipe contigo. Entonces, yo ya me di cuenta de que voy a cocinar. ¿Querés poner la harina? ¿Querés poner la sal? ¿Querés poner canela? Le pongo cosas para que jueguen los dos. Estela hace una fiesta. O sea, ella agarra los juguetes y, ¿verdad? Como hablábamos de se pusieron a doblar ropa conmigo y Samuel, el pantalón bien dobladito y no sé cómo. Y Estela, ¡ra! 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 Y así como fuera la prenda, ¿verdad? La ropa me la entregó en las manos.
¿Sabes cómo se me hace? ¿Tú te recuerdas de Lilo y Stitch, la película,
sí,
no? Que el monstruito ordena todo la ciudad. Cuando termina la ciudad era para jugar de Godzilla y la empieza a destruir. Bueno,
Samuel es
el que ordena y Estela
es cierto.
Así, exactamente así. Entonces, me he puesto mucha atención. Creo que lo que yo he hecho es poner atención a las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y creo que de esa forma voy entendiendo cómo ir validando la identidad de cada uno, cómo lo reciben, ¿verdad? Solo el hecho de ser niño y niña ya hace mucho diferencia en hablarle sobre las partes del cuerpo, sobre qué hace un hombre, qué hace una mujer, agarrar a Estela y traerla conmigo cuando me maquillo, Samuel está cuando se rasura a Gerson, e ir aplicando esas, ¿verdad? Y que tal vez me meto en detalles muy delicados
que van con
al
la
día
identidad,
de hoy.
¿Verdad? No es
full.
Totalmente.
¿Verdad? Que tiene que identificarse como hombre.
Totalmente.
Sí.
Entonces, ir validando esas cosas, ¿verdad? Aquí también entra como yo sé dar las cosas, pero he tenido que aprender a hacer cosas que no están en mí, ¿verdad? No,
pero
que,
sería
que
bueno
ellos lo reciben.
Algo, contar algo. Por ejemplo, Samuelito nació en la época del COVID.
Sí, él nació...
Estuvo
bueno,
retraído.
Cerrado, yo estaba en Portugal. Cerrado Portugal en cuarentena, a las 3 semanas al hospital a dar a luz a Samuel. Y nació en cuarentena, literalmente, cuando comenzó todo en
Portugal.
En Portugal, a cerrarse
todo. En el mundo, pues, ajá.
Ajá. Y Estela ya, no, Estela ya nació cuando ya estábamos saliendo de pandemia un poquito, ya está
lo
un
menciono,
poquito más, ¿verdad?
Lo menciono porque ese es un detalle muy importante también para la mamá.
Sí.
Y para el papá. Uh-huh. Cuando nace el primer bebé, está la felicitación, están los regalos, el agradecimiento de que todo salió bien, que fue un hombrecito. Y todo eso tampoco lo recibió Anita como mamá a la hora de nacer Samuel. Uh-huh. Entonces hay un montón de cosas alrededor que ahora Samuel...
Muchos factores, sí.
Le costaba tener relación con muchos niños, ahora le fascina.
Le encanta.
Pero
y las tiene muy bien. Entonces creo que me he ido tomando el tiempo con Gerson de ir entendiendo a ambos, entender cómo nosotros damos, porque nosotros también tenemos que moldearnos a cómo dar esa identidad de forma que ellos lo reciban. En el hecho de ponerlos a hacer cosas, ¿verdad? Hacerlos partícipe de. Nosotros como trabajamos los dos a tiempo completo, el tiempo que estamos con ellos, que ya es una dinámica de pareja, ¿verdad? Incluso con Gerson, que viene de una familia de que el papá también cocina, los dos papás cocinan, hacen todo los dos. Entonces, mi suegro que cambia pañales, ¿verdad? Uh-huh. No es por decir si es bueno o malo, sino él Gerson viene en esa logística y él hace todo. Él cambia pañales, él da de comer, él cocina,
dio pecho.
Él limpia. No sobra. Bueno, ahora hay aquellas camisetas, ¿verdad? Que se meten la pacha a los hombres para darle pacha a sus hijos.
Reprendemos,
bueno.
Va, mamá.
Claro, eso no es para este tema.
Reprendemos.
No. Entonces, ha sido una buena dinámica en el aprovechar el tiempo de calidad que tenemos con ellos. O sea, increíble, van al colegio, sí. Regresan, están medio tiempo. En el medio tiempo tenemos todavía nosotros trabajo, después logística en casa. Entonces, les sacamos el más provecho posible al tiempo que estamos con ellos en poder formar cada una de esas cosas en ellos, ¿verdad? No sé si esto aporta porque...
Un montón,
En 4 años estoy aprendiendo muchísimo y sigo aprendiendo,
sí,
¿verdad, mami?
Claro.
Me gustaría aterrizar, antes porque sé que querés hablar, pero me gustaría aterrizar lo que llevo escuchando. Y es, yo afirmo identidad con... escuchando sus necesidades, ajá, ¿verdad? Yo afirmo identidad con esta conversación intencional.
Sí.
Entonces ahí ya van dos. Lo que tú has dicho es, yo afirmo identidad con palabras, uh-huh, y voy a redundar, pero palabras de afirmación,
sí,
¿verdad? Y claro, obviamente es muy específico con Estela, pero me fascina que hayas aprendido la diferencia de cada uno de tus hijos. En el caso de Estela es, yo afirmo la identidad conociendo su lenguaje de amor, que en este caso sería afecto físico. Entonces, usas el afecto físico para afirmar la identidad de tu hija. Uh-huh. Está increíble.
Sí. Mami, y aporto las dos algo que mi mamá dio, porque lo mismo con ellos. El escuchar la necesidad, y creo que como mamás, no sé si compartiste esto conmigo, pero ahorita tenemos de todo en internet, ¿verdad? Que nos dice cómo hacer nuestro trabajo como mamás, ¿verdad? Pero,
y te sacan al niño de la realidad.
Sí.
Y eso es lo que me da pena. Porque lo que uno está atento al niño es los sentimientos. Por eso es de que en la mayoría de estudios, cuando observan a los niños, se dan cuenta que hay un momento donde él necesita llorar y que alguien se le acerque y tenga un contacto físico.
Sí.
Pero yo lo que quería agregar ahorita, por el tiempo, es lo más importante es el amor incondicional.
Eso.
¿Y cómo se lo mostras a un niño desde temprano?
Porque hablamos de amor, Dios es amor. El amor cubre multitud de faltas.
Sí.
La mamá, a la hora de ser madre, salen esos instintos, se desarrollan esos instintos de amor, aunque uno diga, ¿cómo voy a hacer? El mismo bebé provoca que uno se esfuerce.
Sí.
Pero el amor incondicional es el más importante. Yo he oído muchos papás que aman condicionalmente. Por ejemplo, si tú estudias, te doy un juego. ¿Verdad? Si tú te portas bien, te voy a dar una paleta. Pero no es cualquier momento que se te antoje darle la paleta o el dulce. Uh-huh. No, ya está condicionado.
Sí. Uh-huh.
¿Verdad? Si, por ejemplo, hay muchos que llegan de adultos. Si tú estudias, entonces te voy a amar y te voy a llevar a un viaje de vacaciones. Uh-huh. Entonces, condicionan el amor desde el niño que está muy chiquito.
¿Sabes qué he hecho yo? Porque yo me di cuenta que
no sé
en algún
si me
momento
logro explicar.
Sí, sí. En algún momento yo me di cuenta que podía caer por ahí. Y lo que yo empecé a hacer en mí fue, porque sos mi hijo, te quiero dar esto. Porque te amo, te quiero dar esto. En vez de condicionarlo a si te portaste bien o mal, sino a su identidad de porque sos mi hijo, te hayas portado bien o mal. Creo que esto es para ti, te amo y te lo quiero dar.
Y vieras que es bien importante, ¿verdad? Porque cuando no está ese amor incondicional, el hijo no se acerca. El hijo comienza a ocultar cosas.
Pierde confianza.
De hecho, ya por naturaleza nos gusta ser rebeldes y uno lo ama condicionalmente, esconden más cosas.
Sí.
Entonces, ¿cómo tener esa sabiduría de no caer en consentimiento y tener un amor incondicional? Yo creo que ellos lo perciben.
Sí,
tú no lo
total.
Puedes explicar en teoría ni con dibujos. Ellos saben si tienen el amor genuino de la mamá y del papá. Lo saben rapidísimo. Pero la tristeza es cuando le condicionan el amor. Entonces el niño no espera nada. no espera nada nunca, no tiene sueños, porque está esperando que a la hora de hacer algo bueno, va a recibir algo.
Uh-huh. Lo que sí me gustaría agregar es que no estamos negando un sistema de recompensas en el sentido de, exacto, de si te voy a recompensar por claro, cierto, ¿verdad?
Claro, claro. Es sumamente necesario.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero yo cuando José Juan se porta mal, le digo, pórtate bien o te quito el apellido. No, pero ajá, creo yo que eso es una pequeña broma, pero sí es para decir. El amor no se condiciona. Uh-huh.
Si no te portas bien, yo no te conozco, no sos mi hijo. O no sé, hay cosas, ajá, ahí que se le salen.
Y creo
a uno
que
de
una
mano.
Buena práctica es la que Anita dijo, porque sí, sos mi hijo, es esto y esto y esto. Sí. Y hay otras cosas que, suponete, porque ustedes lo hicieron conmigo y no estaban negando su amor en el sentido de ustedes sí nos motivaron a estudiar con ciertas recompensas, ¿verdad?
Sí, claro.
Hubo un momento donde mi papá decía, bueno, pues por cada clase ganada. No sé si él se recordará de esto, tú te recordarás de esto, pero por cada clase ganada arriba de tantos puntos, les voy a agregar tanto a su mensualidad, ¿verdad? Entonces, sí, si pues, es arriba de
nos
90...
Nos mensualidad.
No, sí, pero está como los 14. Ajá. Sí. Pero sí, entonces...
Sí,
no
sí
estás,
hasta más adulto,
no
sí
estás condicionando tu amor, pero sí me estás enseñando que hay un sistema de recompensas. Donde sí lo veo yo es Dios no nos niega. Su paternidad con el pan, ¿verdad? Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le hará. No nos niega eso, pero en Malaquías se dice, quiero que sepas que hay otra recompensa, abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré. Sí, tú tienes una actitud obediente al traer
pero
tus
diezmos,
pero
yo creo que va,
¿verdad?,
de la mano con la corrección a lo que estás diciendo, va de la mano, el que a Dios ama, claro, corrige.
Sí.
Así tenemos que comportarnos nosotros. Si yo te amo, pero no quiere decir que no te voy a corregir. Es el equilibrio, ¿verdad?
Es el equilibrio.
Total.
Sí. Que algo que me fascinó es que aprendí recientemente es corrección no es la ausencia de amor. Corrección es la presencia total de amor.
Qué lindo, ¿verdad?, ese significado.
Y eso lo podemos ver también más adelante cuando venga Cristo Jesús y traiga el juicio final. Hay gente que dice, el juicio final es la ausencia del amor de Cristo, ¿no? El juicio final es la presencia total del amor de Cristo Jesús.
Sí, amén.
Pero no sé si quieren agregar algo más con cómo afirmar identidad. Y creo yo que vamos a dejar para otro episodio, en otro momento, como
el de la pareja.
Sí, ¿verdad? Sí, porque es un tema...
Concluyamos con el de...
Yo sí quisiera decir algo, y es que yo aprendí acerca de los detalles de la identidad, obviamente, al conocer a tu papá, que venía completamente con una educación diferente, un ambiente diferente. No podía pretender que fuéramos iguales. Uh-huh. Pero cuando nació cada uno de ustedes, desde el momento en que nacieron para el momento en que están el día de hoy, todo ha sido diferente. Se desarrollaron de diferente forma. Con Cachito empecé dolores de parto a las 12, nació a las 4 de la mañana. Durísimo, contigo empecé a las 6:30 de la mañana y naciste a las 7:30, 8, al ratito, naciste. Fue
es que no hay problema, mamá. No hay problema.
Conmigo no contesto porque es para otro podcast.
Entonces, el mayor cuando nace, veo la cara, mucho la cara de mi esposo, de tu papá. Y cuando naces tú, veo mucho la cara de mi papá. Entonces, cuando ya nace Ana Gabriela, fue otra cosa. Yo fui muy confiada que yo iba a hacer todo el trabajo como parto natural y resulta que venía con el cordón umbilical enrollado. Entonces, desde el momento en que nacen, todos son diferentes.
Sí.
Fue un poco más fácil. Cachito fue un poquito más complicado. Y no digamos Ana Gabriela. que se me iba a morir.
Sí.
Entonces está peleando por su vida desde el vientre. Entonces ahí podemos ver que sí hay una identidad en cada uno y uno de papá no puede encerrar en la misma identidad y en el mismo concepto a todos los hijos, ni esperar que tengan el mismo fruto, porque no va a ser así. No va a ser así. Todos van a estudiar de diferente forma, van a tener diferentes amigos, un noviazgo diferente, se casan de diferente forma, de todo es diferente. Entonces, ¿por qué voy a exigir yo que algo sea igual? Cada quien va a dar fruto en su línea de vida. Sí. Entonces, uno va aprendiendo acerca de la identidad.
Sí. Sí.
Y te lo digo, tal vez tú lo ves como algo normal, pero hay mamás que se quedan trabadas. Uh-huh. Se quedan trabadas en algo que no lograron a ser sus papás en ellos, uh-huh. ¿verdad? Y que ellos imponen a sus hijos. Uh-huh. Entonces, sí. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?
Algo
en
el transcurso de la vida. Algo que yo he hecho, escuchándote ahorita, mami, he sido muy sabia, creo yo sabia, de pedirle al Señor también que me guíe a educarlos de la manera en que necesitan ser educados y dar y a reforzar su identidad como necesitan serlos, porque repito algo que mi mamá siempre ha dicho: antes que ser míos son de Dios, ¿verdad? Entonces lo que hacemos en las noches cuando oramos por ellos es en la oración afirmar: Señor, gracias por la honra que nos das de ser sus padres, gracias por permitirme que él sea mi hijo, porque es un hijo obediente, es esforzado, porque es determinado, porque es sabio, es inteligente, y reafirmo todo lo que él quiero que siempre se recuerde. Que
y lo decís audible, para
lo
que
digo audible.
Y él lo escucha.
Ajá.
Qué bonito.
Y le digo: Señor, dale a Gerson y a mí como padre siempre la sabiduría de amar a Samuel, de amar a Estela como necesita ser amado, como necesita ser educado. Ayúdanos a ser mejor. Sabemos que somos humanos y fallamos, pero ayúdanos que ellos sean mejores hijos todos los días, que nosotros seamos padres mejores todos los días. Y es un ¿cómo se dice cuando se repite? Es se lo repito todas
círculo
las noches en la oración. Siempre oro afirmando lo mismo.
Okay.
Señor, antes que ser mis hijos son tuyos, que te conozcan desde temprano. Y aprovecho el tiempo de oración para afirmar eso en ellos.
Qué bonito.
¿Verdad? Y dejarlo y reconocer que nosotros también fallamos como padres, pero estamos en busca de ser mejores todos los días, como ellos también fallan como hijos, y también hay que buscar ser mejores hijos todos los días, ¿verdad? Entonces,
increíble.
Siempre lo utilizo, creo que es muy bueno. Creo
qué hermoso.
Que es poderoso.
Qué tema más lindo, ¿verdad?
Sí, voy a tomar lo que tú dijiste para hacerles la última pregunta, con esa terminamos, que sea un consejo muy práctico. Si alguien está escuchando esto y dice: no, yo considero que me hace falta una validación profunda, que me hace falta construir mi identidad y no construirlo en la opinión de las demás personas, sino construir mi identidad en Cristo, porque carecí de esas palabras de mis padres, la verdad es que tuve ausente a mi padre, o no sé cuál pueda ser tu situación, pero si alguien dice: a mí me gustaría que me den un consejo de cómo puedo afirmar más mi identidad, y tomo lo que tú dijiste, yo diría, y si voy a empezar yo con el primer consejo, y es: tu identidad se afirma, creo yo, en tu tiempo de oración y comunión con tu Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, si algo te puedo dar como consejo práctico es: anda, busca en esa puerta cerrada a Dios tu Padre, y que sus palabras, sus acciones, sus detalles construyan y sigan afirmando la identidad: eres hijo de Dios, eres hija de Dios.
Yo también quisiera decirles que la identidad yo la descubrí, aún teniendo una mamá y un papá y hermanos muy amorosos, la descubrí en mi cuarto cuando me hinqué y le dije y le hablé a Dios. El amor de Dios me vino a dar esa identidad y es la que hasta el día de hoy me mantiene con un buen fundamento, sólida, aunque vengan problemas, tempestades, difamaciones, cualquier cosa. Dios ha estado ahí y esa es la identidad que me ha mantenido, el amor de Dios, que sí se puede. Entonces, te motivamos que también lo descubras de esa forma, ¿verdad? En la intimidad
lindo,
con Dios.
Sí, sí. Qué lindo.
Bueno, yo quiero agregarme a eso, porque yo también en oración con Dios, teniendo una familia muy buena, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy buena, con palabras de afirmación, con ese trabajo de identidad, aún fue en la intimidad con Dios que Dios terminó de sellar esa identidad en mi vida.
Es que solo es ahí, ajá.
Ajá. Pero aprendí algo a lo largo de los años, y es que por más que Dios nos los diga, nosotros también tenemos una responsabilidad de cuidar que lo que repetimos en el día a día, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nos vemos al espejo, cuando nos hablamos, incluso cómo hablamos de nosotros mismos con los demás, eso también debe expresar eso. Debe expresar un valor hacia la identidad que Dios nos ha dado y que Dios ha sellado. Deben de ser palabras que nos edifiquen. Las palabras edifican. Edifican a la iglesia, edifican a las personas, edifican a las personas que nos rodean, pero nos edifican a nosotros mismos también. Entonces, todas las palabras que nosotros tengamos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre lo que Dios ha hecho, que vengan a edificar eso y continúen construyendo lo que Dios ya selló en nuestras vidas. Así que hay, creo yo, una responsabilidad tuya, mía, en cada uno de nosotros, de seguir aportando a lo que Dios ya afirmó en nuestro corazón.
Buenísimo, buenísimo. ¿Algo más, mamá? No.
que estoy muy agradecida con el Señor de, de poder seguir a estas alturas con una nueva generación nietos de hablar de este tema, que a veces uno cree que es muy normal, pero hay mucha ausencia ahí afuera, ¿verdad? Y en Dios están las respuestas.
Eso es una excelente madre.
Ay, sí, gracias.
Te amamos. Gracias. Gracias por todo tu trabajo, tu esfuerzo.
Gracias.
Gracias, mami.
Gracias.
Te honramos y esperamos siempre seguirlo haciendo.
Gracias. Sí. Me hace muy feliz.
Te amamos. Soy la mejor mamá que he tenido.
Y la que vas a tener.
Chao.
No, ay, qué fregas.